identidad. Solo tenemos voces oficiales.
Voces oficiales.
Aquí están las voces adecuadas para un
consejo médico.
Consejo médico.
Minga Sonora.
Muy bien, continuamos con la Minga Sonora, siendo las 11:12 a.m. Ya estamos en nuestro segmento Consejo Médico para hablar sobre temas importantes concernientes a la salud. Y para esta entrevista nos acompaña ya el doctor Santiago Silva, médico nefrólogo del Hospital General Docente Ambato. Con él vamos a hablar sobre el tema de la salud renal para todos. Doctor, buenos días, bienvenido.
Bueno. Buenos días con todos, gracias por la presentación. Como bien dice, soy el doctor Santiago Silva, trabajo como médico nefrólogo en el Hospital Regional Ambato. Para mí es un gusto y un honor poder hablar de este tema muy importante, ¿no? Cabe recalcar que también al conmemorarse el día de mañana, el mes del riñón, el día del riñón, entonces cabe este tema muy importante para que la ciudadanía también conozca las reglas de cómo poder nosotros cuidar nuestra salud renal.
Doctor, iniciemos quizás explicando un poquito cuáles son las actividades, cómo maneja su paciente un médico nefrólogo.
Claro, con todo gusto, es una muy buena también acotación. Prácticamente nosotros como médicos nefrólogos es importante, ¿no?, al momento de abordar a un paciente que probablemente tenga alguna enfermedad renal, es importante la historia clínica, ¿no?, los antecedentes en este caso. Es decir, como sabemos, a nivel de Latinoamérica, a nivel prácticamente de nuestro país también y a nivel mundial, la enfermedad renal crónica se desarrolla prácticamente secundaria a la diabetes como primera causa, la hipertensión arterial como segunda causa y, bueno, enfermedades también autoinmunes, ¿sí?, y también obstructivas que tienden precisamente al incremento en este tiempo para el desarrollo precisamente de esta enfermedad renal crónica, que es, como saben ustedes, una enfermedad, al ser crónica, es una enfermedad también, digamos, que le va a acompañar toda la vida al paciente, todo el resto de la vida del paciente, y dicho sea de paso, pertenecen también a las enfermedades catastróficas a nivel de nuestro país. Entonces, al abordar un paciente renal, es importante preguntarle, ¿no?, los antecedentes, si tiene hipertensión arterial, si es que tiene diabetes mellitus, o los antecedentes también familiares, ¿no? En este caso, si algún familiar, por ejemplo, realizó diálisis, si algún familiar tiene algún problema renal, entonces, mediante estos antecedentes, nosotros recomendamos precisamente a los pacientes que los controles sean, por ejemplo, más seguidos, ¿sí? Uh-huh. Es diferente que un paciente no tenga ningún antecedente previo, en ese caso, los controles, digamos, van a ser un poquito más alejados, ¿no? Cada 3 meses, cada cinco.
Muy bien. Doctor, hablemos un poquito desde el inicio de qué es tener una buena salud renal.
Claro. Precisamente la salud renal se debe precisamente a los cambios de estilo de vida, ¿no? Entonces, en primer lugar, cuando un paciente, digamos, se lo detecta con una enfermedad renal crónica, que es a través de exámenes, ¿no? Se le realiza exámenes de laboratorio, exámenes de orina y los antecedentes que habíamos hablado anteriormente. Nosotros cotejamos todos esos, esa información que el paciente nos da y prácticamente nosotros le recomendamos prácticamente un cambio de estilo de vida. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente, por ejemplo, si fuma, qué sé yo, fumó durante 20 años, durante 6 años, 7, el momento en que se le detecta ya la enfermedad renal crónica es cuando se le dice que hay que dejar de fumar. Idealmente, debería ser antes, ¿no? Pero lamentablemente muchos de los pacientes vienen ya con la enfermedad renal crónica ya instaurada y en ese momento, digamos, aplican lo de dejar de fumar. Pero idealmente el fumar debería ser, digamos, una práctica que no se debería hacerla, ¿sí? Desde antes del inicio de la enfermedad. Otra es el ejercicio físico. Nosotros estamos viviendo prácticamente una época en la cual desde los niños prácticamente están metidos en las computadoras, están metidos en toda esta tecnología que prácticamente evitan que digamos el ejercicio sea su primera opción. Uh-huh. Entonces, nosotros estamos fomentando precisamente un programa de ejercicios, digamos, habituales, ¿no? que sean de 30 minutos, como recomiendan las guías, 30 minutos al día, durante, por ejemplo, de lunes a viernes, 5 días de la semana. Eso va a permitir prácticamente una buena salud renal, no solamente a nivel del riñón, ¿no? Sino también a nivel del corazón, a nivel de otros órganos que prácticamente nos va a ayudar a que nuestra salud sea la mejor y poder prevenir prácticamente esta enfermedad renal, ¿no? Otra cosa es la hidratación. La hidratación es muy recomendable hacerla mediante agua, digamos, no gasificada, ¿no? Agua normal, puede ser agua potable hervida, o muchas veces los pacientes preguntan en la consulta, agua de botellón, les recomendamos sin gas. Entonces, esa es la manera de hidratarse. Y la hidratación prácticamente, lo recomendable es hacerlo prácticamente litro y medio a 2 litros al día.
¿Por qué el gas tiene una tonalidad diferente en este tema?
Es una buena pregunta esa. Justamente el gas, ¿por qué? Porque tiene, en este caso, colorantes en algunos casos, ¿no? Vemos que prácticamente algunas marcas son el agua de colores y todo esto. Pero en el caso del gas se utiliza mucha sal, mucho sodio. Entonces, si nosotros nos estamos, que es el próximo tema a hablar, ¿no? Nos estamos protegiendo del sodio, muchas veces los pacientes me dicen, no, doctor, yo casi no tomo sal, no le pongo sal a las comidas, como con muy poquita sal, pero por esa parte del agua gasificada, al hacerlo así, incrementa el sodio en ese. Si ustedes ven la etiqueta de cualquier marca, el sodio es alto, el contenido de sodio es alto.
Incluso el agua mineral sin color o sabor.
Mineral, exactamente. Ah, entonces tiende también a incrementar, digamos, la cantidad de sodio recomendada al día de un paciente.
Ahí llegamos a un punto de lo que siempre decimos, ¿no? Que aparece lo más sencillo, es lo más efectivo, ¿no?
Así agua. Es, totalmente. Agua. Agua natural.
¿Sí? Agua natural.
Entonces es lo mejor que se puede hacer. Muchos pacientes a veces dicen, no, a mí me gusta el agua, ¿cómo se va a decir? El agua alcalina. Agua natural.
Agua, ¿sí? Natural.
Agua natural hervida, desde botellón sin gas, es lo ideal para nosotros podernos hidratar. Ahora, diferente es, por ejemplo, si nosotros estamos frente a algún deportista, digamos, que haya corrido alguna maratón.
Eso es diferente.
Es diferente. Entonces ahí necesitamos ya otra forma de hidratar.
Reponer lo que se gasta.
Exactamente. Entonces ahí nos serviría prácticamente estos hidratantes, ¿no?
Pero bajo prescripción médica primero.
Así es. Y de un deportólogo, ¿no? De alguien que sepa del deporte.
Porque topando este tema, sé chiquito este paréntesis que vamos a hacer en el tema de la salud renal. Hoy estas comunidades deportivas que existen están creciendo, ¿no? Y cada quien va tomando su estilo de vida y por ahí también se va sesgando cosas como esto, ¿no? Como la automedicación, la autopreparación, el a través de un video, quizás que sugieren una cosa, uno absorbe y quizás no es de eso. Siempre la salud preventiva, ¿no? Asesorándose con un profesional de la salud.
Así es, sí, totalmente. Inclusive los nutricionistas, ¿no? Que es una profesión también muy, digamos que nos apoya mucho a nosotros. También debería ser un apoyo en estos casos.
Doctor, hablemos un poco ya de una vez identificado que temas de salud renal, ¿cuáles serían los síntomas con los que uno empieza a sospechar que algo está pasando con mis riñones?
Claro, prácticamente la evolución de la enfermedad renal es silenciosa, ¿sí? O sea, la enfermedad renal crónica en sí, según las guías mundiales, internacionales, se clasifica en 5 etapas, ¿sí? O 5 fases. O sea, de la 1 a la 5, la quinta es, digamos, la última, ¿sí? En ese caso, nosotros ya, si tenemos un paciente ya en la etapa 5, ya llegamos tarde a él. O sea, lo ideal es abordarlo desde el inicio, ¿sí? Desde la etapa 1.
¿Cómo nos damos cuenta?
En este caso, como es silenciosa, nosotros nos damos cuenta a través de exámenes de sangre o de orina, ¿sí? Por lo general, nosotros realizamos exámenes de urea, creatinina, que son, digamos, la base para identificar prácticamente esta enfermedad. Y a través también de la orina se puede identificar anormalidades, ¿no? En este caso, por ejemplo, orina con espuma, que es un indicativo prácticamente de proteínas, que el riñón está eliminando proteínas por la orina. Y prácticamente, según los estudios, esa es la primera, digamos, alerta que nos da nuestro cuerpo para nosotros poder decir al paciente, o el que el paciente lo diga, probablemente tenga algo en el riñón. Otras son, por ejemplo, la sangre en la orina, bueno, que son más, más alarmantes, ¿no? Otra es la presión alta, ¿sí? O sea, un paciente, por ejemplo, que nunca ha sido hipertenso y va, por ejemplo, a algún control, le notan la presión alta, puede ser prácticamente que tenga este problema renal. Otros de los síntomas son la anemia, ¿sí? Esto estamos un poquito cuando ya aparece la anemia, ya la etapa ya no es la 1, sino puede ser la 3, la 4. Estamos un poquito ya más avanzados. ¿Por qué? Porque el riñón también, a pesar de que nos ayuda a eliminar las toxinas, eliminar los líquidos en exceso, también genera, por la parte hormonal, genera una hormona que se llama la eritropoyetina, que nos ayuda a que no tengamos anemia. ¿Sí? Entonces, al estar ya la enfermedad avanzada, el paciente se pone anémico. Mucho de esto es común ver en la consulta, ¿no? Los pacientes dicen, yo tengo anemia. ¿Por qué tengo anemia? Si yo como bien, tengo hambre, tengo apetito.
Porque está avanzada.
La enfermedad está avanzada. Entonces, y como el riñón interviene también en el control de la anemia, entonces ya estamos en una alerta más.
¿Sí? Doctor, existen protocolos en el área de salud, ¿no? Y hablando de este tema, del tema renal, quizás alguien que nos está escuchando, nos está mirando, va a decir, me voy a consulta con usted.
Así es.
Vamos ordenándoles a las personas, ¿no? Porque existen fases. Una persona que quisiera, sin tener síntomas, tal vez ir por unos exámenes, ir por un chequeo. ¿Cómo es esa línea? ¿Cómo, claro, por dónde tiene que comenzar?
O sea, digamos, la línea de partida en este caso sería el primer nivel de atención. Uh-huh. ¿Sí? Por eso nosotros nos estamos enfocando mucho a darles charlas a los distritos. El primer nivel de atención quiere decir subcentros médicos particulares, inclusive médicos que son rurales. En ese caso, instruirles a ellos para fomentar a los pacientes para que se realicen exámenes por lo menos una vez al año.
Voy allá y digo, doctor, vengo por mis exámenes, por favor, realícese esto, los resultados son los siguientes, usted está bien. Si está bien, felicitaciones, siga su vida normal. Y si usted ya presenta algún síntoma posterior, le redirigen a una nueva especialidad. ¿Es así?
Así es, sí. Entonces, si el paciente, por ejemplo, tiene los exámenes que le hacen, está todo normal, todo bien, vuelve el siguiente año para hacerle uno nuevo. Sí, tampoco dejarle, está bien, nos vemos. Hay que decirle, bueno, regrese en un año, vamos a seguirle haciendo los mismos exámenes para asegurarnos de que no haya ninguna anormalidad, especialmente por ahí si tiene algún antecedente, ¿no? Y, por ejemplo, si ya encontramos algo, por ejemplo, una alteración en este caso, hablando del riñón, ¿no? Una alteración de la urea, de la creatinina, que el valor no está acorde con lo normal. Entonces, ellos son los encargados precisamente de derivarnos a nosotros para nosotros poder avanzar en los exámenes.
¿Y por qué hago colación a esto, doctor? Es porque a veces cuando las personas desconocen de estos procesos, se saltan pasos, ¿no? Y ahí es donde entra la saturación en los centros de salud, en los hospitales, y para que como método informativo hoy las personas vayan entendiendo esto, ¿no? Si es que ya la necesidad es a posterior, la misma casa de salud le va redirigiendo, ¿no? Eso es importante conocer.
Así es. De hecho, las etapas iniciales de la enfermedad renal, ¿no? La etapa, en este caso, la 1 hasta la 3, 3A sería, se podría manejar prácticamente en un primer nivel de atención. Y así es que pasa la 3B, 4, la 5, es el momento en el que nosotros, digamos, estamos prestos para actuar y prácticamente, digamos, preparar al paciente, lamentablemente, ya para lo de la diálisis o del trasplante renal. Entonces, precisamente eso se intenta protocolizar como precisamente para no saturar el nivel de atención, ¿no?
Muy bien, doctor. Hemos hablado de que el hábito fundamental para tener unos riñones sanos es la buena alimentación y el tomar agua, el hidratarse, ¿no?
Así es.
Ya, ¿qué otros hábitos nos pueden ayudar?
Exacto. Dentro de la alimentación, precisamente lo de la sal, justo que íbamos ahí, ¿sí? Disminuir la sal en la dieta, bueno, lo recomendable es 2 gramos más o menos de sal al día, que equivale a un cuartito de la cucharada de sal, ¿no? Que se le puede colocar en las comidas. Es preferible evitar el salero en la mesa, porque mediante el salero nosotros ya, exacto, ya nos agregamos y eso ya nos pasamos del límite. Uh-huh. Entonces, la sal es muy importante limitarla porque es uno de los desencadenantes también en parte, como también de la presión arterial alta, ¿no? De la hipertensión arterial, así como también de la progresión de la enfermedad renal crónica.
Hay datos pequeñitos, no sé si vamos por ahí. Por ejemplo, en las escuelas, a la salida de las escuelas, el limón con sal.
Exacto.
Las frutas verdes con sal.
Sí, yo también.
Hay bebidas como la michelada viene con sal y picante.
El agua gasificada. Por ejemplo, estos snacks que vienen, todos los snacks, ¿no? Para conservarles utilizan sodio, ¿no? Sal, fósforo, diferentes conservantes. Entonces, eso ya, si nos comemos, por ejemplo, una fundita ahorita de papas o de algo, ya nos pasamos en la cantidad de sal que recomendamos al día.
Claro que sí. Entonces, eso también es bastante importante, ¿no? Porque a veces nosotros vamos por la calle y una papita no nos hace mal, ¿no? No nos hace mal, no nos cae mal. Entonces, pero nos estamos pasando de la recomendación.
Exactamente, porque si ustedes ven, inclusive a la vista, ¿no? A veces las papas, las vemos ahí, la sal se ve claramente. Entonces, si nosotros nos acabamos el paquetito, ya estamos ya sobrepasados.
En ese caso, doctor, para ser un poquito más directos con la gente, ¿no? Ya nos servimos ese antojo, esa papita. Prácticamente en la casa debemos decir a la comidita no le ponga sal.
Exacto.
¿Puede ser así una solución?
No, es preferible la comida no procesada, ¿no? Ahorita, de hecho, hay un estudio que, inclusive a los embutidos, ¿no? A las salchichas, todo esto, las morcillas, ya los catalogan como un desencadenante de cáncer.
Así.
Similar al tabaco, ¿eh? Es un estudio que salió recién. Entonces, imagínense, esos embutidos, para procesarlos, lo hacen con un montón de sal, con condimentos. El condimento tiene sal. Entonces, con eso ya nos pasaríamos inclusive más todavía, más que el snack, ¿no? Más que el snack prácticamente. Entonces, en este caso, lo recomendable es la comida natural, la comida sana, así saludable, la que se cocina prácticamente en casa. Y bueno, evitar prácticamente estos ultraprocesados, los snacks, porque eso conlleva mucho, digamos, mucha preparación artificial, ¿no? Colorantes, sí. Y todo esto que prácticamente hace que nuestro riñón y prácticamente nuestro hígado trabaje más.
Doctor, sin irnos por el caso de que una persona que ya está enferma, no le topemos ese caso. Una persona que está con su salud normal, que no tiene afectaciones, ¿usted como médico le recomendaría que vaya donde un nutricionista y aparte de ya la comida diaria, pueda darle recomendaciones como para seguir mejorando su actividad?
Claro, o sea, sería lo ideal, ¿no? Sería lo ideal, la verdad.
Más bien dicho, todos deberíamos asistir.
Exacto, porque de esa manera nosotros estamos haciendo una muy buena prevención del aparecimiento de enfermedades crónicas, ¿no? No solamente de la enfermedad renal, sino también, por ejemplo, de la hipertensión, de la diabetes, porque, bueno, el profesional, el nutricionista, prácticamente no es que solamente le pesa al paciente, le mire, sino tienen, ahorita como hay aparatos muy modernos, tienen un aparato que se llama la bioimpedancia. Sí, que nos permite saber la cantidad de músculo, la cantidad de grasa, la cantidad de agua del paciente. Entonces, ahorita, digamos, esta parte del nutricional va personalizada, va enfocada a lo que el nutricionista encuentre.
Ahí rompemos el mito ese de que a los gorditos nos dicen es de huesos anchos, ¿no?
Exactamente.
No, rompemos ese mito.
Probablemente tenga más grasa que músculo, y eso prácticamente es algo que no es bueno para nuestro organismo.
Exacto.
Puede desencadenar en colesterol alto, eso desencadena prácticamente en a que se tapen las arterias, a que genere, por ejemplo, un infarto cardíaco, un accidente cerebrovascular, y por supuesto también contribuye a la progresión de la enfermedad renal.
Una vez que ya llega un paciente identificado con problemas renales a su consulta, ¿cuáles son los exámenes médicos que un médico, redundando en este caso, comienza a hacerlos para evaluar la salud de esos pacientes?
Claro, prácticamente es enfocado prácticamente a las alarmas que habíamos hablado al inicio, ¿no? O sea, de cajón, de entrada nosotros vamos a hacerle un examen de orina para saber si este paciente no está eliminando proteínas por la orina y poder, digamos, actuar a tiempo, ¿no? Una biometría hemática, que quiere decir que eso nos ayuda para saber si el paciente tiene o no anemia. Sí, vamos a hacer lo principal, que es la urea y la creatinina, que esto prácticamente son unas toxinas que nosotros generamos, digamos, secundaria a nuestra dieta, ¿no? Bueno, si comemos carne, se genera mucha más urea, mucha más creatinina. Esto lo elimina el riñón. Entonces, por eso nosotros en sangre analizamos estos componentes, y si está alterado, nosotros ya nos da la capacidad para poder nosotros sospechar o decir que un paciente tiene ya una salud renal alterada, ¿no? O una enfermedad renal crónica.
Muy bien. Ahora, sí, ya con el diagnóstico, con los exámenes correspondientes, ¿qué opciones de tratamiento existen, claro, para que cuando estas personas presentan esta sintomatología?
Claro. Otra cosa también es prácticamente hacerle un eco del riñón, perdón, antes de pasar. Como otro examen, porque muchas veces, como le dije, aquí en nuestro país, en nuestra región, hay mucha proliferación de estos, de los cánceres de cérvix, o sea, de útero, o en nosotros prácticamente el crecimiento de la próstata, o también el cáncer de la próstata. Entonces, esto al ocluir, digamos, la parte de la vejiga, ¿sí? Entonces se genera también un daño del riñón por ese mecanismo. Entonces, por eso el eco del riñón. Inclusive yo he tenido pacientes en la consulta que, por ejemplo, a los 60, 70 años se hacen un eco del riñón y recién se enteran que tienen un riñón o tienen un riñón más pequeñito. Entonces, ¿qué es? Si lo hubiéramos hecho desde antes, hubiera sido, digamos, factible hacer una mejor prevención para evitar que la enfermedad avance.
Esto me llama mucho la atención. ¿Es común? ¿Ves que un riñón es más grande que el otro? ¿O más pequeño que el otro?
Claro, lo más común es la parte de la próstata que le decía, que se hipertrofia, obstruye la vía urinaria y genera prácticamente estos problemas renales en el transcurso del tiempo, ¿no? 5, 6, 7 años. Por eso, si no nos hacemos esos controles, hay el riesgo de que nuestro riñón, por esa parte, por ese mecanismo, se afecte. Pero ahora esto de los riñones más pequeñitos, los riñones poliquísticos, son enfermedades un poquito más raras, pero que existen. Entonces, a veces nosotros, el paciente no tiene diabetes, no tiene presión alta, la orina está normal, pero nos vamos al eco renal y hay esa afectación. Y no. Por eso la alteración de la creatinina en la sangre.
Doctor, nos habíamos quedado en el tema de los tratamientos.
Así es, justamente íbamos a eso. Los tratamientos prácticamente van enfocados directamente al tipo de prevención que queremos hacer, ¿sí? Hay tres tipos de prevenciones: la primaria, la secundaria y la terciaria. La primaria prácticamente es lo que habíamos hablado: información al paciente, prácticamente cambiar el estilo de vida, si fuma, dejar de fumar, si se alimenta mal, ir al nutricionista, enfocarnos en esa parte, o sea, en la dieta. Si ya tenemos una prevención ya secundaria, esto quiere decir que ya nosotros le detectamos la enfermedad renal crónica, ¿sí? Me olvidé en la parte primaria, de prevención primaria, también sería controlar las enfermedades que ya tiene el paciente, ¿no? Uh-huh. Si es hipertenso, darle medicación para que la presión esté controlada. Diabético, le damos medicación para que se controle el azúcar. Si, por ejemplo, tiene, qué sé yo, la próstata grande, medicación para controlar el crecimiento de la próstata o cirugía para evitar que a futuro se dañe el riñón, ¿sí? Uh-huh. Eso es mucho la prevención. En cuanto a la etapa 2, a la prevención secundaria sería en este caso, ya la enfermedad renal crónica está instaurada, nosotros lo que vamos a hacer es enfocar lo mismo como hacemos en la primera fase, mediante la medicación, pero en este caso ya, digamos, vamos a tratar la anemia, ¿no? Ya está instaurada la enfermedad renal crónica, el primer paciente con prevención primaria no tenía anemia, en este caso la anemia va a aparecer, vamos a tratarla. Hay también, por ejemplo, la sangre se hace muy ácida en esta etapa, vamos a tener que tratar esa sangre ácida, vamos a tener que tratar mediante la dieta, que la urea, que es el tóxico que nosotros generamos con la dieta y el riñón lo elimina, no aumente de manera precipitada. Entonces hay medicación igual para esta situación, al igual que la dieta. Y ya pues en la etapa 3, que es la tercera etapa de prevención terciaria, ya nosotros prácticamente al paciente lo estamos preparando ya para que llegue de una manera programada a una terapia de diálisis, ¿sí?
Que es el último paso.
Que es el último paso. Entonces, al paciente se lo prepara. Lo ideal es que, por ejemplo, se realice una cirugía que se llama la colocación de una fístula en el caso de diálisis, que esta fístula que se realiza mediante una cirugía tarda en madurar un mes o dos meses, ¿sí? Que es el tiempo en el cual el paciente está en seguimiento más estricto por nosotros, para cuando ya esté lista, digamos, para utilizarse, el paciente pueda conectarse y entrar de una manera programada. Bueno, lamentablemente nuestro medio no es tanto así la entrada de un paciente a diálisis, sino que entra más por la parte de emergencias. Entonces toca utilizar un catéter o una vía central como para que se le coloca a través del cuello, a través de una vena, para poder dializarle al paciente.
Muy bien, doctor. Sí, entonces, qué charla más interesante la que hemos tenido esta mañana con usted. Yo quisiera que antes de culminar la entrevista, nos podría dar tres recomendaciones claves para mantener una buena salud renal.
Claro, con todo gusto. Mi primera recomendación, como habíamos hablado durante toda esta charla interesante, sería que acudan a su médico de confianza, al médico general, al médico ocupacional, médico de familia, que es el primer nivel de atención, para hacerse estudios, ¿no? Exámenes de sangre, y poder identificar de una manera más temprana el desarrollo en el caso de esta enfermedad, ¿no? De la enfermedad renal crónica. La segunda, cambios en el estilo de vida. ¿Sí? Hidratarnos bien, hacer ejercicio, mantenernos activos, ¿cómo se llama? En este caso, también sería recomendable no automedicarse, ¿sí? Que es muy importante también otra recomendación, porque siempre vemos pacientes que van a la farmacia, les duele algo, les dan medicamentos que se llaman los AINES, ¿no? Que estos también a la larga dañan el riñón. Entonces todo tiene que ser con un acompañamiento. Si se hacen ejercicio, un acompañamiento puede ser de un deportólogo, puede ser de un nutricionista. Si, por ejemplo, van a tomar algún tratamiento para hacer ejercicio, igual asesorarse con nutrición y prácticamente evitar la automedicación. Y bueno, y como tercero, si ustedes tienen antecedentes prácticamente de familiares que tengan enfermedad renal crónica o hayan dializado, es el momento ahora hacerse los exámenes para precisamente prevenir el desarrollo de esta enfermedad. Sí, como hablamos, recordemos que esta enfermedad es silenciosa. Mientras más rápido nosotros la detectemos, va a ser mejor abordado el paciente y el tratamiento nos va a ayudar, inclusive para que ustedes no lleguen a dializar.